Pájaro es un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes, como siempre, les recordamos a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, que hay una línea telefónica para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11, repito, 6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
¿Qué tal? Diego Ruiz Díaz, el productor de Soltando Pájaros. También está Jorge Falcone en la consola de sonidos y en el control central Daniel Trenco, a quien también saludamos. Debo hacer una aclaración para que no empiecen los llamados quejándose, porque un programa de historia hoy no se ocupa de Güemes en el Bicentenario. Nos hemos ocupado, hubo ya un programa dedicado a este prócer de la Argentina, que afortunadamente tiene feriado en el calendario, esto es reciente, y además lo vamos a hacer el próximo jueves. Va a estar la doctora Sara Mata, la salteña ella, y el otro jueves, el primero de julio, hay un libro de reciente aparición, reciente, de Alejandro Terruella, que se llama Güemes, el héroe postergado. También vamos a conversar sobre Güemes. Y además, desde el lunes, desde el último lunes y hasta el viernes, o va a girar varios días más, hay 10 miradas de 10 historiadores sobre la importancia de Güemes en la historia a propósito de su bicentenario. Esta es una producción que ha realizado Soltando Pájaros y que está, insisto, en Radio Nacional, en distintos horarios y también en las emisoras del interior de la radio. Y ahora me voy hasta Rosario, rapidito, a hablar, a conversar, a saludar primero a Alejandro Eujanián. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Tilio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Al contrario, es un gusto, y con Alejandro vamos a conversar, porque claro, en unos días es otro aniversario de la muerte de Belgrano, y tiene una estupenda monografía, Alejandro Eujanián, que habla de la construcción del héroe, con los contextos que muestran cómo se construye Belgrano héroe. Porque vas a explicar ahora, Alejandro, que Belgrano muere un 20 de junio de 1820 en la más absoluta soledad, y son muy pocos los que se enteran, y bueno, es cierto que hay una crisis en Buenos Aires, pero pasa casi desapercibida la muerte de Belgrano.
Sí, exacto. Bueno, ese es es algo que va a ser recordado a lo largo del tiempo, y se va a insistir, ¿no?, bastante sobre eso. El héroe de Salta y Tucumán, que murió casi olvidado. Y efectivamente, en el marco de la crisis conocida como la crisis del año 20, en la que Buenos Aires ha sido invadida, digamos, por las fuerzas del litoral, y está en proceso de conformación en provincia con una profunda crisis interna, ¿no? Y entonces, en el marco de esa crisis política y en el medio de esa crisis política, muere Belgrano. Por lo tanto, se le hacen funerales familiares, obviamente, pero no los familiares, los funerales que parecen corresponder a una figura de la talla y de la importancia que tiene Manuel Belgrano. Y eso va a suceder en realidad un año después, en claro, un contexto totalmente diferente.
Recién en 1821 es cuando se le hacen los funerales y aparece consideraciones más o menos importantes sobre su figura de Valentín Gómez, Alejandro.
Efectivamente, ahí se hacen los funerales, se le hace una misa en su honor, aparecen las primeras reconstrucciones de la vida de Belgrano de modo integral, pero sobre todo, además de recorrer los momentos centrales de su vida y los aportes que había hecho a la revolución de la independencia argentina, lo que a mí me parece más relevante en ese momento puntual es que se asocia o queda asociada la figura de Belgrano con la crisis que se había producido el año anterior. Y de ese modo, Belgrano va a ser recordado como quien muere cuando Buenos Aires más lo necesitaba, digamos, como el hijo que Buenos Aires había perdido justo en el momento que requería un hombre con sus virtudes para salvarla de la crisis que se había producido después de la caída del directorio y el fracaso de la Constitución del 19. De modo que esa vinculación entre Belgrano y la crisis del 20, que se construye, se elabora un año después, va a ser central para reconstruir lo que son las virtudes particulares de Belgrano, ¿no es cierto? Que bueno, se repite lo del hombre honesto, obediente, patriota, que deja de lado sus intereses particulares en función del bien común, que da todo por la patria y hubiese dado todo por Buenos Aires si hubiese estado en condiciones de hacerlo un año antes. Pero eso se dice desde una situación totalmente distinta, porque un año después Buenos Aires ha
transitado
exitosamente la crisis y tiene un gobierno más consolidado, ¿no?
Disculpame la interrupción, que me parece que conviene remarcar que hasta el 20 había autoridades nacionales y se termina la autoridad nacional. El 20 de junio es famoso día de los tres gobernadores, que bueno, es una construcción también, pero ya no hay una autoridad nacional y cada provincia asume su soberanía y Buenos Aires inicia el proceso de convertirse en provincia, ¿no es cierto también?
Exacto. Este es el momento justamente de esa celebración, un año después, cuando Martín Rodríguez está en el gobierno, e incluso yo diría que en ese segundo momento del año 21 hay un cambio también en la consideración de su figura que sucede un poco unos meses después, pero se va a hacer notable en el año 22. Cuando Rivadavia y lo que se llama el grupo rivadaviano llega al gobierno, ahí se pone en discusión las características que tiene que tener un héroe republicano, ¿no? Y se va transformando la figura de Belgrano en una figura cívica, insistiendo en los valores, sobre todo de la humildad.
Entonces, hay una cosa, Alejandro, sí, que me ha llamado la atención, porque vos decís que incluso él, en su autobiografía, que llega hasta 1814, no habla de la creación de la bandera, que si estamos hablando de una construcción, si hay un símbolo que identifica a Belgrano, el segundo hombre del Panteón Nacional, San Martín Belgrano, nadie puede dudar de esto, si hay algo que lo identifica es la bandera. Y sin embargo, en esos años no se habla de eso, ni siquiera Belgrano, pero en el 20, en el 21, en el 22 tampoco, Alejandro.
No, eso efectivamente, no, ni Belgrano lo considera evidentemente un hecho relevante, en ningún momento se hace mención a la bandera. La bandera va a ser un símbolo importante, sobre todo para los unitarios y sobre todo unos años después, pero no se asocia en absoluto con la figura de Belgrano. La única mención a la bandera en relación a Belgrano aparece en el 33 en un libro de Arenales.
De General Arenales
que habla de la jura de la bandera en el río Pasaje. Y lo interesante de esa mención de Arenales, que considera la jura de la bandera en el río Pasaje como un primer acto de independencia. Y eso se ha discutido en los años siguientes, ¿no? Pero en ese momento, salvo la mención de Arenales, efectivamente no hay ninguna mención y nadie recupera lo de Arenales hasta 20 años después.
Obviamente la figura de Belgrano tiene algunos hitos importantes. Por lo pronto, el hecho de haber frenado el avance español en Tucumán, la victoria de Tucumán, después la de Salta, y por eso nosotros hemos elegido zambas para recordar a esta época, y uno elige una cosa y supone que fue de ayer. No, esta grabación de los chalchaleros que vamos a escuchar es de 1962, tiene 59 años, Alejandro. Es una zamba preciosa que se llama Zamba del Regreso. Dale, Jorge, si lo tenés en punta. Sí.
Pájaro, soy Osvaldo de Caballito. Mi consulta es la siguiente: ¿cuáles fueron las razones o la razón fundamental por la cual la idea de Belgrano de implementar, que compartía también con San Martín, ¿no es cierto?, una monarquía parlamentaria para esta tierra, ¿por qué fracasó? Y con la figura de un rey de origen inca. Bueno, un cordial saludo para ustedes.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a Radio Nacional, la radio pública. Recordarles que son solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz al 0800 222 0870. el WhatsApp de la radio, 11-658-40870, nuestro correo, soltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook, Atilio Breta y Soltando Pájaros. Jorge de Almagro nos dice que, bueno, también quiere saber qué pasó con los dientes de Belgrano, si es cierto finalmente que se robaron los dientes de Belgrano, obviamente post-mortem, ¿no? Este es lo que quiere saber Jorge desde Almagro.
Alejandro, el asunto este de monárquicos que sí, tanto Belgrano como San Martín, y Mitre se ocupa de eso y vos te ocupás en tu trabajo de decir qué es lo que hace Mitre.
Sí, porque el problema ahí es que es muy interesante la pregunta en ese sentido, ¿no? Porque el problema es cómo hacer que Belgrano y lo mismo San Martín sean héroes republicanos cuando habían apoyado proyectos monárquicos. Hay que tener en cuenta que en el momento que se terminan de construir esas figuras heroicas durante la década del 50, Buenos Aires está separada de la Confederación, por otro lado lo que se están construyendo es un Estado republicano, una República liberal. De modo que es importante que los héroes coincidan con esa tradición liberal, federal y democrática. Y la verdad que ni San Martín ni Belgrano tenían antecedentes en este sentido, más bien lo contrario, o podía ser puesto en duda. Y ahí la solución que propone Mitre para ese problema es decir que en realidad el primer proyecto monárquico que es el que lleva adelante Belgrano con Rivadavia en Europa es un proyecto que es acorde al momento, dice Mitre, bueno, el contexto, ¿no? Lo que se dan cuenta en ese momento es que Europa está girando hacia ideas monárquicas y lo que buscan salvar la revolución coronando a un rey europeo. Ahora, en el segundo momento, el de la monarquía incaica, ahí dice que, bueno, que evidentemente no entiende cuáles son las condiciones, ni Belgrano ni San Martín entienden cuáles son las condiciones del país que se está constituyendo en ese momento, y que una monarquía con esa característica es imposible en el medio del Congreso que está sesionando en Tucumán. Y entonces, pero digamos, ¿por qué esto no es importante para Mitre? ¿Por qué ese monarquismo no es importante? Porque antepusieron su patriotismo a sus ideas. Y esto
discúlpame,
es lo que lo destaca como héroe.
Discúlpame, hay algo que tenés que subrayar. Estamos hablando de Mitre. ¿Por qué hablamos de Mitre? ¿Qué hizo Mitre? La historia de Belgrano.
Mitre escribe la historia de Belgrano, efectivamente. Escribe una biografía en el 57 y la historia de Belgrano en el
58-59.
Claro. El que termina dándole forma a la figura que yo creo que performatea Paz con sus memorias que se publican en el 55, un par de años antes de la biografía de Mitre, que va a ser la base de la biografía de Mitre, que abarca la primera etapa de la historia de Belgrano hasta 1812, ¿no? Hasta la batalla de Salta y Tucumán. Y efectivamente lo que toma Belgrano toma muchísimo del tipo de elaboración que hace Paz de Belgrano, y Paz es muy elogioso de Belgrano. Le hace algunas críticas, particularmente por los errores que cometen Vicapucio y Ayuma, pero en general
claro.
Es muy elogioso de Belgrano como bueno, el que moviliza las ideas revolucionarias en el norte, pero también como aquel que toma las decisiones que hay que tomar tanto en Salta y Tucumán, ya salvando de ese modo la revolución, ¿no? Entonces Paz tiene una idea una imagen muy 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 elogiosa de Belgrano, pero además recupera el tema de la bandera. Y recupera el tema de la bandera para discutir con Arenales. Lo que dice es que efectivamente, digamos, sucedió el episodio del juramento de la bandera, pero no es de ninguna manera un episodio que anticipe la independencia, porque lo que se hizo no es la bandera nacional, sino la bandera del regimiento. Entonces corrige Arenales y le quita al episodio de la bandera el carácter de poder convertirlo a Belgrano en el creador de una bandera nacional que antecede a la independencia que se va a producir finalmente en 1816.
Claro. Hay un... mira, vos sabés que tenemos la posibilidad, justito, de poner otra música, y después te voy a hacer algunas otras preguntitas. Es una muy linda samba del Cuchi Leguizamón que se llama Si llega a ser tucumana. Y la canta, y muy bien, en ritmo de samba, un rockero que se llama, muy conocido, Pedro Aznar. Si llega a ser tucumana. Vamos, Jorge.
Retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila. Te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser que ya ni el diablo te salva. Si es redondito y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo que ya ni el diablo te salva.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente, con Atilio Bleta.
Che, ponete bien el barbijo, querés. Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Ya. Luis Alberto Spinetta es un músico que los argentinos amamos, y lo amamos más allá del tiempo, más allá de las generaciones y más allá inclusive de sus propias etapas con la música.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
Porque siempre es un buen momento para hablar sobre él, para conocer sobre su historia y para hablar de la música nacional, ya que estamos en Soy Nacional.
Sábado de 19 a 21, Nacional, la radio pública.
Próximo programa.
Cuentos de Medianoche.
Quique Pessoa.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Seguimos en Soltando Pájaros hablando con Alejandro Eugenián sobre Belgrano. Recordamos a los oyentes la línea telefónica de Radio Nacional para dejar un mensaje de voz de 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-658-40870, y justamente el WhatsApp Miguel González de Belgrano, el barrio de Belgrano, pregunta por el éxodo jujeño y dónde o con quién aprendió táctica militar Belgrano si era un académico, sostiene Miguel González de Belgrano. Atilio.
Sí, gracias Diego. Hay una pregunta anterior sobre este asunto del robo de los dientes de Belgrano, Alejandro, que quedó pendiente de un oyente de Almagro.
Bueno, sí, es un episodio muy curioso, ¿no?, que se produce al comienzo del siglo XX, y cuando sacan el cuerpo, porque se va a construir un mausoleo que lo contenga, que es el que actualmente existe, y entonces es todo un acto público y están los ministros del Poder Ejecutivo y
ahí en la iglesia, disculpame, la iglesia de Santo Domingo, la que está en Belgrano,
exactamente, que uno lo puede ver ese mausoleo, y hay dos ministros, si yo no recuerdo, son Joaquín B. González y Riccieri. Aprovechan la ocasión y agarran algunos dientes de Belgrano y se los llevan. Y claro, lo ven los periodistas que están cubriendo el evento y se convierte en una especie de escándalo, ¿no?
Claro.
Es una gran vergüenza y lo tienen que terminar devolviendo. El argumento es que lo hicieron para regalarle los dientes a Mitre. Lo que muestra que ya a esa altura Belgrano se había convertido en una figura casi divina, ¿no? Y en patrimonio, por lo cual sus restos podían ser apropiados incluso, ¿no?
A propósito de lo que decís, hay un tema ya desde la época rivadaviana, digamos, ahí en la década del 20, que se decide fundar un pueblo que se va a llamar Belgrano. El primer pueblo que se funde, mejor dicho, en la provincia, se va a llamar Belgrano, que es el actual barrio de Belgrano, ¿no es cierto?
Exacto.
Y además, la calle.
Exacto.
La calle Belgrano, sí. Se llama Belgrano, precisamente porque ahí vivió, era la casa familiar, ¿no? Exacto, ahí cerquita, sí. Enfrente de la iglesia, muy cerca de ahí.
Ahí hay dos cosas, ¿no? Porque lo que un poco vemos es que nadie nace héroe, ni siquiera se convierte en héroe durante su vida, digamos. Lo convierte en héroe la posteridad. Por supuesto que Belgrano era el triunfador de Tucumán y Salta, y eso no era menor, digamos. La imagen de Belgrano litografiada se vendía como hoy se vendería un póster, digamos, de un héroe, eso sucedía. Pero la construcción es posterior, y un hecho central ahí, en ese sentido, de construcción de un héroe republicano, es darle el nombre a la calle, digamos, de la casa familiar, y fundar un pueblo con su nombre, que de hecho, bueno, es recién en la década del 50 eso sucede, ¿no? Que
claro.
Es el pueblo de Belgrano.
Ahí había una pregunta que nos hace retroceder, pero bueno, por lo menos sobre el éxodo jujeño, Alejandro, hacelo breve, digamos, ¿qué es lo que pasó con eso?
Sí. El tema es una decisión, digamos, política, estratégica y militar de conservar las fuerzas
con la que contaba, retrotraerlas junto con el pueblo y el ejército a una posición más segura y ir haciendo tierra arrasada para el avance del ejército español y encontrar una posición de defensa más firme, ¿no? Es finalmente un recurso exitoso. Y exitoso porque logra, digamos, comprometer no solo a las fuerzas militares, sino a los civiles. A los
claro, civiles. Moviliza, lo más importante tiene que ver con eso, ¿no? La movilización que se produce en Quebrada, en Jujuy y en el pueblo de la ciudad de Tucumán y en la campaña, ¿no?
Y eso va a ser también incorporado a la memoria de Belgrano como uno de los hechos centrales, ¿no? De lo que sería su genealogía de héroe, porque hay que tener en cuenta que la genealogía del tipo de héroe que va a ser Belgrano, que se va a elaborar en torno a Belgrano, no tiene tanto que ver con sus éxitos, aunque por supuesto los tiene, sino que tiene que ver con su fracaso. Eso también es una figura que se construye muy tempranamente, aparece Rivadavia en un discurso del año 1822, la idea de que lo que hace grande a Belgrano no son sus éxitos, sino su fracaso, o sea, su capacidad de sobreponerse al infortunio. Y de hecho tiene mucho que ver con el tipo de figura que va a ser finalmente Belgrano, que no es la de un gran hombre, no es la de un genio, no es la de un gran estadista, un gran legislador, un gran economista, un gran pensador, un gran estratega. Digo, no es San Martín, no es Moreno, no es Rivadavia, no es Vieites. Es un hombre común, en realidad. Es el hombre común que hace lo que tiene que hacer, digamos. Es el hombre común de las democracias. Y esa es la figura que se va a recuperar particularmente de Belgrano, ¿no? Como el hombre común que hace lo que tiene que hacer, en el sentido que hace lo que la patria necesita, incluso cuando esto contradice su propia idea, ¿no? Como en el caso del monarquismo.
Claro, claro. Es decir, la idea de un ciudadano valiente y honesto.
Valiente, honesto y desinteresado.
Y desinteresado, claro, claro. Claro, porque también está jugando el tema de que muere pobre, ¿no es cierto?
Claro. Que más allá de, incluso que más allá de las ideas que él podía tener, que él podía defender, digamos, volviendo al tema del monarquismo, más allá de su monarquismo, hizo lo que tenía que hacer porque fue obediente y siguió, digamos, a la razón, sería lo que uno podría llamar, no sé, el sentido común, las fuerzas de la historia, la ley de la historia, más allá de que esas contradijeran sus ideas, ¿no? Y en ese sentido cumplió el papel que tenía que cumplir. Y ese es el tipo de héroe de Belgrano, ¿no? No destaca por ser excepcional, destaca por no hacer lo que cualquier otro podría haber hecho, pero que él lo hizo en el momento que correspondía. Esa es una gran elaboración de Sarmiento, en realidad, Máster de Mitre.
Claro.
Lo que desarrolla Sarmiento en el corolario a la historia de Belgrano de Mitre.
Que es una suerte de epílogo del libro de la segunda edición. Exacto. O tercera, ¿no?, de la historia de Belgrano de Mitre.
Exacto, yo creo que termina configurando la figura definitiva de Belgrano como héroe es más Sarmiento que Mitre. Mitre escribe la historia, pero el que le da el sentido a esa figura, tanto en el corolario de la historia de Belgrano del 59 como en el discurso de inauguración de la estatua de Belgrano, del monumento a Belgrano en 1873, el que le da el sentido a ese tipo de figura heroica de Belgrano, de ese héroe republicano, cuya característica central que un hombre común es finalmente Sarmiento.
La estatua es precisamente la que está en la Plaza de Mayo, ahí cerquita de la entrada principal de la Casa Rosada.
Exacto, y fíjate hasta qué punto ahí ya la imagen de Belgrano asociada a la bandera se está plenamente consolidada. Y ahí vemos un Belgrano sobre un caballo brioso con la bandera en la mano y la cabeza inclinada mirando la bandera. O sea, ahí el lugar central del protagonismo lo tiene la bandera. Cosa que no, como vimos recién, no lo había tenido hasta, bueno, por lo menos hasta que Mitre elabora esa relación.
Sí, hasta la década del 50, cuando Buenos Aires está separada del interior, todavía no estaba eso muy claro, ¿no?
no estaba muy claro, y por otro lado, hasta ese momento Belgrano era un héroe básicamente porteño, era el héroe que Buenos Aires necesitaba, digamos, que necesitaba en el 20, y es recuperado en los 50 porque es un episodio homologable, ¿no? Digamos, las élites políticas porteñas, sobre todo las liberales o de tradición unitaria, se miran en la década del 20 y de algún modo pueden identificar la crisis del 20 con el conflicto que se produce entre Buenos Aires y la Confederación después del 52. Y entonces Belgrano viene a ocupar un lugar muy parecido al que ocupa a partir de 1821, y es la imagen que se recupera, sobre todo después de 1852, después del 11 de septiembre del 52.
Claro, que es esa suerte de golpe que se le hace a Urquiza, que estaba ocupando Buenos Aires.
Exacto, sí.
Por eso, la revolución de Buenos Aires. Plaza 11 Miserere se llama 11, ¿no? Es ese 11 de septiembre.
Exactamente. Por eso el tema ahí es, digamos, lo interesante es ver cómo Belgrano, que es básicamente un héroe porteño hasta fines de la década del 50, a partir de la década del 60 empieza a adquirir un carácter nacional que se consolida, como decía, con la inauguración del monumento en el 73. Y yo creo que en esa transición de Belgrano, de lo local a lo nacional, es central la asociación con la bandera.
Ese es el tema, y como rosarino que sos, resumí, por favor, ese también proceso de construcción que ubica a Rosario como el lugar de la creación de la bandera.
Sí, yo creo que ahí el gran éxito rosarino es haber tomado el episodio tal como lo relata Mitre, que Mitre lo relata muy bellamente el momento de la jura de la bandera sobre el río Paraná. Con palabras, Mitre pinta un cuadro, y es el cuadro que finalmente uno va a ver plasmado con Pueyrredón, es el cuadro que pinta Pueyrredón para la Casa de Gobierno,
claro,
en 1861. Pero lo pinta Mitre con palabras, y ese episodio es el que van a tomar los rosarinos, en realidad un rosarino particularmente, Eudoro Carrasco, y por su impulso se va a celebrar el cincuentenario de la fundación de la bandera en Rosario en 1862. Y a partir de ahí comienza un largo camino en el que se busca afiliar a Rosario con un momento fundacional de la Argentina, que es la fundación de la bandera.
Claro. La bandera se iza, por lo menos la fecha, es en febrero de 1812 en Rosario, en las barrancas del Paraná, ¿verdad?
Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Por eso decía, claro, 50 años después, en el cincuentenario, es que Rosario, digamos, busca ser reconocida como el sitio de la bandera. Para una ciudad como Rosario es muy importante, porque había sido una pequeña aldea que no había tenido ninguna importancia en todo el proceso de revolución e independencia.
Que no fue fundada, además, como otras ciudades del interior del país.
Exactamente, y de golpe aparece vinculada a un acto fundacional de la nación en el relato de Mitre, ¿no? De acuerdo al relato de Mitre. Pero esto era reciente, o sea, había sucedido ayer prácticamente. Y como decía, ahí empieza un proceso en el que Rosario va buscando ese lugar, bueno, que finalmente se consolida cuando logra el financiamiento para la construcción del monumento.
Es un proceso largo,
¿no?
El proceso es largo, pero muy exitoso, Alejandro.
Finalmente muy exitoso, sí, finalmente muy exitoso. Bueno, insistir, para una ciudad como Rosario, en pleno crecimiento, expansión y demás, pero sin un pasado ilustre, encuentra ahí el episodio que la permite filiar
a la expansión. Tal cual. Vos sabés que justito tenemos el espacio para escuchar a dos cantores jóvenes que... Luna Monti y el tucumano Juan Quintero, que hacen una belleza que es de Juan Quintero, que se llama Amapola. Dale, Jorge.
Abre las hojas del viento, ponle una montura al río, cabalga y si te hace frío te arroja. con la piel de las estrellas. Mi almohada, la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Ayúdese que.
Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Y seguimos hablando de Belgrano con el profesor Alejandro Eugenián, y algunos mensajes han llegado aquí a Soltando Pájaros. Rosa de Escalada pregunta por la relación de Belgrano con Güemes. Ángela desde Santa Fe pregunta por las mujeres del prócer de Belgrano. Y también Juan desde Santa Rosa, La Pampa, nos dice: hola, ¿qué tal? ¿En qué año el territorio argentino comenzó a llamarse justamente Argentina? Y pregunta por el mejor momento, el momento más de esplendor de Belgrano, ¿quiénes eran los más poderosos del país? Y también nos dice un comentario, nos hace un comentario que dice: Atilio, perdón, pero llamar rockero a Aznar, ha hecho música como rock, pop, jazz, folclore, es una suerte de crítica, Atilio, de Juan de Santa Rosa de La Pampa, un oyente que está siendo bastante fiel con nosotros.
Sí,
y
muchas nos gracias. La pretensión no es que sea despectiva, la pretensión es mostrar lo bien que hace la zamba alguien que no viene del palo de folclore, nada más que eso. Al contrario, era elogiosa la pretensión mía, que quizás no sonó así. Hay ahí unas preguntas, la relación con Güemes y primero contar la relación con Güemes, ¿qué pasó? Hubo algunos cortocircuitos, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, a mí me parece, hay varias historias ahí en esa relación, que obviamente que cuando se trata de oficiales y subordinados en un ejército que vive situaciones críticas por los problemas de los recursos, por el largo tiempo de espera, por el propio sistema en el que se maneja la guerra en el norte en ese periodo, hay distintos tipos de conflictos. A mí me parece, desde mi punto de vista, que lo más interesante para ver de esa relación es cómo en algún determinado momento aparecen como dos figuras antagónicas y representativas de dos proyectos alternativos de país y dos modos distintos de entender la revolución, ¿no? Porque posteriormente, en 1864, hay una polémica bastante importante entre Vélez Sarsfield y Mitre, donde
sí, que vos la mencionaste.
Vélez Sarsfield le reclama a Mitre porque lo convierte a Belgrano en un héroe, cuando Belgrano era una figura despótica, autoritaria. De ningún modo Belgrano había
recuperado el sentimiento revolucionario en el norte, que este nunca se había perdido, que la verdadera figura importante ahí era Güemes, y que Güemes aparecía despreciado, parecía aparecer despreciado por Mitre al denominarlo caudillo. No hay que olvidar que para esa época, y sobre todo para esos sectores de la élite, la palabra caudillo era fuertemente despectiva, ¿no? Pero es interesante ver cómo ahí lo representativo del sentimiento verdaderamente democrático y popular, verdaderamente americano, estaba en el héroe de las provincias y en la lucha que las provincias, la sangre derramada de las provincias al servicio de la revolución, más que en el héroe porteño. Belgrano era todavía en 1864 visto como un héroe porteño en contraposición a la contribución de las provincias, y ejemplificar en este caso por el liderazgo y la importancia que tuvo la figura de Güemes en el...
Se nacionaliza la figura de Belgrano, contribuye bastante el hecho de el monumento a la bandera en Rosario, Alejandro.
Yo creo que ya se nacionaliza mucho antes. Viste, la historia del monumento a Rosario es una historia larga.
Es larga, tiempos, cierto.
Se concreta a fines de la década del 30 y se realiza, ya a casi el final del gobierno de Perón. Se inaugura después, incluso. Y a mí me parece que no, que ya ahí se había consolidado la figura de Belgrano como héroe nacional. Yo creo que ya con la inauguración del monumento en 1873, un héroe nacional, y cuando se le celebra el centenario de Belgrano, en 1920, durante la presidencia de Irigoyen,
claro, ahí
un momento de crisis económica, crisis social, Belgrano es, y ese momento es recuperado como una alternativa para instalar la figura de Belgrano como referente de la nación frente al peligro y a la amenaza del extranjero, ¿no? Entonces ahí hay otro uso de la figura de Belgrano, no tanto en términos de los republicanos, sino en términos de defensa de una nacionalidad amenazada por, trabajadores...
básicamente la inmigración... sí. Politizada, digamos, ¿no?
Politizada, el conflicto social, ¿no? Sí.
Está, claro, tiene que ver ese...
Lo que fortalece, digamos, su carácter nacional, ¿no? Sin duda.
Claro. Hay, incluso vos hablabas, acá estoy mirando, hojeando los machetes que yo hice sobre tu trabajo, y hay también una operación ya bastante antes para instalar la figura de Belgrano, porque están en billetes de 200 pesos en 1869, decís vos, en la provincia de Buenos Aires. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron emitidos los billetes.
Por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sí, ya circula con ese carácter, ya a esa altura... Belgrano y San Martín son las figuras centrales del panteón. Es un panteón que todavía no está conformado, no está definido, no está consolidado, pero sí Belgrano y San Martín sin duda son las figuras centrales, y sí, la imagen de Belgrano aparece reproducida de distintos modos y entre ellas en los billetes. Así que sí, yo creo que efectivamente, para mí el momento del monumento es como un momento clave, pero ya desde antes, en la década del 60, bueno, hay un hecho que puede servir de ejemplo, digamos, la famosa proclama de Felipe Varela, antimitrista.
Ahí precisamente en esa década del 60, ¿no?
En la década del 60, lo que recupera es la imagen del Belgrano de Mitre. Para enfrentar a Mitre, lo que recupera es la tradición de Belgrano, fundador de la bandera nacional.
Claro.
Contra el mitrismo, contra el centralismo, digamos. Entonces, eso muestra hasta qué punto se había instalado esa figura, ¿no?
Claro, tal cual. Vos sabés que te hago retroceder un poquito, porque hay una pregunta que yo me olvidé de señalarte, que viene de Juan, desde Santa Rosa, La Pampa. Pregunta cuándo se empieza a llamar Argentina, y bueno, dice quiénes eran los poderosos en esta época. Bueno, ya, eso es sencillo. Hacendados y comerciantes, más o menos, ¿no? Pero el tema de la Argentina ahí en la década del 20 empieza a llamarse, ¿no?
Sí, bueno, está el famoso tema del poema La Argentina, ¿no? Que como una primera mención. Y durante mucho tiempo el nombre de Argentina convive con otras denominaciones, de Provincia Unida del Río de la Plata, la más importante, pero combina con esa otra mención, Argentina, República Argentina, Provincias Unidas y demás.
Claro, esos nombres están todos en la Constitución del 53, digamos.
Exacto, incluso jurídicamente son nombres todos reconocidos y aceptados después de la Constitución del 53, porque hay que entender que muchos de los papeles oficiales podrían aparecer indistintamente con cualquiera de esos nombres. O sea que necesariamente tenían que ser reconocidos todos esos nombres como hablando de la misma unidad política, ¿no? Que se reconocían al presente a través de esas distintas denominaciones. Después con el tiempo se va consolidando la de República Argentina, alternativa ahí a la de Confederación Argentina, que es la que surge después de con la Constitución del 53.
Te pido un par de minutos de reflexión final, porque es, como siempre ocurre, llega un momento en que el tiempo se acaba, Alejandro.
Sí, reflexión libre.
Libre, obviamente, no, del tema.
Me parece que es interesante, digamos, una pregunta sería por qué es interesante repensar la figura de los héroes, ¿no? Y de algún modo, porque el proceso de construcción de la figura del héroe es un proceso complejo que se vincula a distintos momentos de la sociedad y de algún modo responde a necesidades particulares de distintos grupos sociales, fundamentalmente de sectores dominantes en esta etapa, que a través de esos héroes, de algún modo, le dan sentido a sus proyectos políticos en el futuro, orientados hacia el futuro, pero mirando hacia el pasado. De modo que es un modo, a través del análisis del proceso de construcción de los héroes, es un modo de percibir los distintos momentos en los cuales la sociedad se miró a sí misma, hacia el pasado, el presente y el futuro. Ese es el sentido, de algún modo, que tienen, ¿no? Que tienen la construcción de esas figuras heroicas, ¿no? Y en el caso de Belgrano,
sí.
Perdón, en el caso de Belgrano, tiene la particularidad de que él no. Hay un muy buen libro de Bragoni sobre San Martín, y una de las cosas que se observan, si uno compara las dos figuras, es que, lo dice Beatriz, digamos, mientras que San Martín logra de algún modo modelar
claro.
El modo en el que quiere ser recordado, Belgrano no tiene eso, y su figura va a quedar muy marcada con el momento de su muerte, ¿no? Con el hecho de morir en el medio de la crisis de Buenos Aires, y yo creo que eso va a marcar la manera en que va a ser construida su imagen en los años siguientes.
Yo te agradezco mucho, Alejandro. De todos modos, los héroes también terminan siendo una suerte de modelo, de ejemplo a seguir por la mayoría de la población, que a su modo se apropia de eso también, ¿no?
Sí, sin duda, esa era la idea, ¿no? La idea era que en cada uno de esos momentos, la idea era ofrecer a Belgrano como modelo que orientada a la sociedad, eso sin duda, ¿no?
Nos tenemos que ir, Alejandro. Yo te agradezco mucho. Ya sos un visitante de Saltando Pájaros. Saludos a Rosario, siempre tan linda, me imagino, que ahora uno no se puede mover. Mira, así que
la veo poco, la verdad, la veo poco.
La veo poco también, tal cual, estamos todos encerrados. Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, muchas gracias, Tilio, me dio un placer, me encanta la invitación y me encanta escuchar la música que va pasando, así que lo disfruto.
Bueno, ahora vas a escuchar una perlita, que es Andrés Chazarreta, una grabación de 1916, con guitarra nada más, no su conjunto, haciendo esta samba anónima que se llama La 7 de Abril. con la 7 de abril nosotros nos vamos, acompañados con ella, hasta el jueves que viene. Muchas gracias, y Jorge tiene Falcone la última palabra. Chao.